los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:51 de este viernes 3 de mayo 2024. Les damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Me noto como con un... ¿Cómo se llama esa tenía que tienes? Se llama chaleco, suéter, pullover. Pero es que es como tenis, como iba...
Todo el mundo... Me
acordé de Lucho Ayala.
Yo también encuentro que es de tenis, y en la mañana como que me hicieron mucho comentario y dije, ay, yo creo que es como de tenis.
Anita
y después el polo, como tú también encuentro, hay un grupo que cree que es de tenis.
Es que es una época.
Yo también encuentro, como, pero tenistas, como setenteras.
Los tenistas chilenos, la época de Fillol, Cornejo, capitán de la Copa Davis, Lucho Ayala. El tenis se vestían así, era todo muy blanco, ya lo más colérico era
el escote en B. Yo creo que me falta el cintillo nomás y esas muñequeras de como de toalla que se ponían, ¿verdad?
Está con mucho estilo esta semana. Sí, ayer nos visitó Ernestina Eglinton. Eglantina Morrison. ¿Qué dije yo?
Eglantina Ernestson.
Eglantina Morrison. Hoy día nos visita Anita Lizana. Mucho estilo. ¿Todo bien?
Todo muy bien. Tú también estás muy bien.
Eso
bien.
Se vendría llamando chaleco, suéter.
¿Suéter? ¿Cómo le dirías tú?
Chaleca, pullover.
La chaleca es con botón, po.
Ah, ya.
La chaleca es con botón. El suéter es cerrado.
O sea, no es chaleca.
No es chaleca. Te diría que es más bien chompa.
Chompa. Sí. ¿Chompa o chomba?
No sé cómo se dice.
Ya. Chompa tenística.
Chompa, sí.
15-0. Sí. Yo. Sí. ¿Qué más?
Match point.
Oye, a propósito de deporte y todo, está por salir, ustedes me dirán qué día, la serie de Ayrton Senna.
Ahora, luego.
Está por salir por estos, no sé si estos días, este mes, esta semana, para serte bien franco.
Camus andaba con los calcetines de Ayrton Senna hoy día, sí.
Y una de las cosas que me impresionó, yo esto ya lo dije una vez, pero yo nunca he visto, o sea, después de esto sí, pero nunca en mi vida había visto una carrera de Fórmula 1, vi la serie y entendí, me gustó, me conquistó totalmente. Después de eso he visto una carrera, pues son unas horas muy tardes, pero la entendí.
A mí me encantan las carreras.
Yo nunca lo había visto.
Yo veía de chica. En las mañanas me levantaba tempranito y veía las carreras y ñum, ñum. No entendía nada, pero me gustaba.
Yo me reía porque tengo un hermano que le gusta mucho y le decía, avísame cuando hay un choque, como una tontera, así como.
Pero qué
atroz. No, porque era como tremendo. Yo como no entendía, encontraba que era como la única parte donde había alguna emoción.
Pero cuando se pasan al final.
No, es impresionante.
Me encanta.
Que no haya visto nunca, mira el desafío, que no haya visto nunca una carrera de Fórmula 1. Es más, quien tenga cierto desdén o una mirada así como más o menos de la Fórmula 1, desafíese a los prejuicios, vea la serie Fórmula 1 de Netflix y en una de esas cambia, porque es fascinante, aparte de la ingeniería, aparte del circo que hay, del negocio que hay, de la tensión, de la calidad deportiva. Fabuloso.
Oye, alcanzan como 7 kilos en cada carrera.
No, impresionante. Oye, y lo último, antes, no sé por qué no entramos en este tema, tu propuesta tenística, hay una foto hoy en algún medio, ayer o hoy, de Ayrton Senna con su McLaren, que es una foto que tú ves el auto y es como un Renault 5 respecto a los que
no, sí,
Renault 5
que están ahora.
Es como, claro, es como un Charal, es como un Max Core. Es como un Max Core al lado de lo que uno ve hoy día en los autos. La aerodinámica, el auto, así, sí. Como la Mi 8.
Era buena.
Ahí te colgaste, ahí te dejé colgado.
La Mi 8 me fregaste.
¿Y el Yagán?
Tampoco.
El Yagán tampoco lo conoce, ¿no? Fabricación chilena, Citroën, Yagán.
No.
Año 70 y...
No, en mi época ya habían decidido que los autos no era muy rentable hacerlo en Chile.
Ustedes saben que hay un chileno que tiene guardado mucha parte de la historia de Ayrton Senna.
¿Un chileno? ¿Por qué? ¿Quién?
Se llama Eduardo Costabal.
Ah, Guayo Costabal.
Ah, sí, lo conozco.
En Barcelona, sí. Que él es el representante de McLaren en Barcelona. Y él tiene uno de los museos de Fórmula 1 más completos que hay en todo el mundo, donde tiene todos los monos originales los monos son los trajes que usan, sí, los pilotos.
Enterito.
Claro.
Eso, enterito.
De todos los campeones de la historia de la Fórmula 1, todos los monos originales. Y mira, de Ayrton Senna, que él, como es representante de McLaren, y él corrió también en McLaren, tiene algunos volantes e incluso algunas licencias de conducir de Ayrton Senna.
Oye, además bien impresionante lo de Ayrton Senna, porque en esa época ganaba todo Ferrari. Y llegó Ayrton Senna en su McLaren seco.
Aquí fue el que escuché, le pregunté, ¿qué fuiste tú el que contaste el otro día, me parece, ¿no?
El que sí, frenaba un poquito, aceleraba antes y frenaba un poco después.
De una simpleza tal, sí, porque al final esa genialidad está en la simpleza. Hoy día conversando también con otro amigo en la mañana. Otra frase simple de. Me pasé a otro tema así, sin avisar.
Bueno, estamos hablando, no importa. Asociación libre, se
sin
llama
continuidad
eso.
Alguna. Me pasé del tenis a la Fórmula 1 y ahora Forrest Gump. Si la vida te da limones, haz limonada.
Sí. Y la vida es una caja de chocolate.
De bombones.
De bombones.
Pero sí, la otra me gustó, o sea, bueno, sí. La vida te da limones,
haz limonada.
Haz limonada, sí,
me gustó.
¿Qué alegas?
¿Te gustó Forrest Gump?
Sí, mucho. La vida es grande. Yo la vi de viejo.
Sí, yo.
Y me gustó.
Me gusta mucho. Pero encuentro que ya es como un poquito too much.
Bueno, porque de eso se trata.
No, sí sé, sí, entiendo. O sea, que
podría
se
llamarse
trata,
too much en vez de por
sí,
ejemplo. Pero sí, me gustó muchísimo.
Sí,
me gustó muchísimo.
Sí.
Estoy bien, ya que estamos en bien en libre. Libre, en libre, sí. Vi Turning Point en Netflix, que es la historia documental de los. Del punto de inflexión de la Guerra Fría.
Ah, ¿no la he visto ya?
Sí, voy en dos capítulos, muy interesante.
Ya.
Yeah. Y la verdad es que la conclusión que sacan ellos es absolutamente atingente a lo que estamos viviendo hoy en día, donde uno ve que no es ajustado hablar de cuando fue la Guerra Fría. Nosotros estamos en la Guerra Fría. Estamos en una etapa de la Guerra Fría. La Guerra Fría pensamos que se terminó cuando se cayó el muro. Y fue una etapa muy importante, pero si no estamos nosotros ahora en Guerra Fría, ¿qué es lo que es? Porque la definición de Guerra Fría básicamente es cuando estas grandes potencias tienen, y esto proviene de la época del Plan Manhattan, habrán visto Oppenheimer a mitad de año, ¿no? El Plan Manhattan después de la guerra, donde termina con Hiroshima y Nagasaki, el uso de las armas nucleares el 6 y 9 de agosto del 45. Después de eso, el mundo se da cuenta de que tiene potencial, porque Rusia después lo tuvo, en fin, aquí, y la Unión Soviética, pero que no se podía usar, porque se usaba, destruías completo, ¿no es cierto? Y esa es la Guerra Fría, donde hay guerra igual, pero no puede haber el uso del fuego que tú tienes disponible. En las grandes guerras sí usaban la guerra o el fuego disponible. Y entonces ahora lo que tenemos es Irán, que te amenaza con qué podría generar. Corea del Norte, que te amenaza cada cierto tiempo mostrándote lo que podría usar. Pero tienen, Irán no tiene aparentemente armamento nuclear, qué decir Estados Unidos, qué decir de Rusia, que cada cierto tiempo hace estos desfiles. Entonces estamos con grandes potencias y con una guerra fría absolutamente en funciones, en plenas funciones, una etapa distinta a la guerra fría, y lo dicen varios historiadores.
Sí, yo creo eso sí que hubo, y estoy de acuerdo contigo, y sobre todo China y todo, pero yo creo que hubo una especie de tregua en los 90. Cuando cae el muro de Berlín y cae el régimen soviético, y por algunos años hubo un cierto consenso respecto a que la democracia liberal era la forma. Duró poquito, pero existió ese paréntesis.
Porque esa etapa histórico de la Guerra Fría la marcó la lucha entre el capitalismo y el socialismo, los socialismos reales, qué sé yo. Y esa disputa se zanjó en favor del capitalismo. Hoy, este episodio de la Guerra Fría en que estamos, la marcan, qué sé yo, la autocracia, la marcan los nacionalismos.
Por eso cambió el eje.
La marca, como lo decía Zizek el otro día que lo citamos, China y Rusia, lo que está viviendo, es que me seguí leyendo cosas de ellos, leyendo, qué es lo que están desarrollando estos regímenes autoritarios y qué sé yo. Son fascismos del siglo XXI, fascismos un poco más edulcorados, pero son muy parecidos a lo que hacían los regímenes fascistas aún así, tal cual. Pero bueno, el tema que le pongan hoy día, estamos en temas libres.
Oye, ni Ayrton Senna pasa tan rápido de tema, de los limonadas, la Guerra Fría, ¿no? Increíble.
Pero todo tiene un factor común.
Sí, pues.
Son panoramas para el fin de semana.
Claro.
Ah, ya.
Sí. Y sobre todo gente como yo que tiene la calefacción mala, que se dio cuenta ayer, y que el técnico va la
bueno,
próxima semana,
va
no queda otra que estar en la cama, digamos, ¿eh? Porque el técnico me dijo Donaldo, tipo miércoles o jueves lo pasó.
Sí, bueno, es que estar con alta pega, estar todo el mundo como tú.
No, ¿ah? Tanto frío no. 7:09 estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿qué tal acá?
Bien, todo muy bien. Impresionado.
¿Estás viendo algo? ¿No?
¿Usted está? Sí, sigo viendo El Encargado.
El Encargado.
Qué ingenio.
Ah, bien. La encargó la de Franchella.
La de Franchella.
Ah, bueno.
Qué genio que es Franchella.
Qué genio que son Franchella.
Sí. No, de verdad, increíble. Una serie que tiene de todo. Y capítulo a capítulo uno no sabe si es de humor, si es de misterio. No, increíble.
Sí. Es muy linda ahora.
Así es.
¿Y Yellowstone? ¿Usted enganchado?
La vi. No, pero la vi saltada, porque la verdad que yo no veo mucha televisión, como te contaba, pero mi marido la estaba viendo y la veía hasta altas horas de la noche, y de repente yo me despertaba y veía unas cosas tremendas y ahí me quedaba pegada porque era como unas imágenes potentes.
Sí, muy buena, pero a mí no me
lo que pasa es que la hija es muy buena. Es un personajazo. Es tan mala que uno la llega a querer.
No me enganché, me pareció como un culebrón.
No, sí, un culebrón. Súper culebrón.
A mí no me gustó, pero parece que mucha gente está enganchadísima. Así como con los titulares de Enrique Javier.
Pero pedazo nomás, como flash. Y parece que Kevin Costner enloqueció con Yellowstone.
Así es.
Sí, como que se creyó en Yellowstone para siempre.
Enrique.
Vamos. El gobierno, a través del Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones, concretaron este viernes la expulsión de 65 personas de nacionalidad venezolana en un vuelo con destino a Caracas. El Servicio de Migraciones informó que se trata de 55 expulsiones judiciales y 10 de tipo administrativo, donde 22 corresponden a personas que habían hecho robo con intimidación y 12 a robo con violencia. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, se refirió esta mañana al caso de Rubén Limache Quintano, turista peruano de 39 años que fue asesinado el día miércoles por un delincuente tras lo robarle en el barrio Yungay. En esa línea, el canciller señaló que es un hecho muy lamentable, muy doloroso para nosotros y que se están facilitando todos los medios para lograr una pronta aclaración, luego de que el gobierno peruano pidiera colaboración para esclarecer este tema. Y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, pidió a quienes confían en ella votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio por el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, el ex embajador Edmundo González Urrutia. La líder opositora se presentó en una multitudinaria actividad en el estado de Zulia y describió al ex embajador como un hombre bueno, serio y honorable. Y Alejandro Davilo ganó 2 partidos en esta jornada y ya está en los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence. La primera hora venció al francés Hugo Gastón por 4-6, 6-1 y 7-5. Y un rato más tarde salió a escena, esta vez con el argentino Facundo Bagnis, en un encuentro que duró solo 20 minutos, luego de que Davilo se llevara el primer set por 6-0 y Bagnis decidiera retirarse del encuentro tras pedir atención médica.
Me aclaran aquí que el Yagar es del 77. Perdón, es de la Unidad Popular, no del 77.
Yo el 77 tampoco existía. Así
que no, pero yo tengo una duda porque...
alguna.
Pero es que yo, la Unidad Popular, era muy chico, hasta 4 años, y yo creo que siguió unos añitos después, porque me acuerdo de la propaganda
habrán,
en la tele.
Y habrán quedado algunos ahí dando
pero
vuelta.
Me acuerdo de la propaganda en la tele, sí, otros en Yagar.
¿Y era bonito?
No. Ah. Búscatelo. Ah, no. Diseño, no.
No era lo suyo.
Claro.
Citroën Yagán.
El Porsche Carrera, tú tienes más diseño que el Citroën Yagán. Sí. Claro. Por ponerle a uno que otro, si no, ¿no?
Citroën Yagán.
Ya. 7:13, 13 minutos.
Pedazo.
Estás en Duna.
Nada personal.
¿Quién le dijiste feazo?
No, el Citroën Yagán. Ahora,
me asusté.
¿Tiene una? No, tú.
Me asusté, jamás.
Tú eres muy buen mozo,
Martín. Muchas gracias, sí, claro.
Oye, te juro que sí, pero es como un...
Bueno, gracias, me voy. Gracias, llego hasta aquí.
Oye, ¿es como un Jeep?
Sí, pues es como un Jeep made in Chile, como made in...
Hay un Mercedes parecido, pero un poquito más estilizado.
Que juega es eso, juega sí, a ser
cuadrado. Quería se inspiró en el Yagán.
Claro, sí. Es un poco más caro, sí.
Claro, hay unos millones de por medio.
Bueno, estamos en un viernes que tiene bastantes noticias en ciernes, que se están cocinando cosas muy requete contra importantes este viernes 3 de mayo. Por lo pronto, para así poner sobre la mesa, para hacer un picado, nada más decir que se están se están cocinando en el buen sentido de la palabra. Bueno, nunca tuve yo un mal sentido de la palabra cocina, siempre la defendí, por lo tanto lo digo con tranquilidad. Se están cocinando conversaciones para sacar adelante la ley corta de ISAPRES, a la cual le quedan 10 días, y como ya corrió este día, le quedan 9 días para poder sacar ley. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que es el superintendente el que tiene que determinar cómo se da cumplimiento al fallo de la tercera sala de la Corte Suprema en lo de las ISAPRES. Y con la nueva actualización que ha hecho el superintendente,
Subió el UEF, hay que decirlo.
Está en 1.589 millones de dólares lo que tendrían que pagar. Es decir, no quedan las ISAPRES, no quedarían ni las farmacias populares.
Si 5 ISAPRES estarían quebrando, según algunos expertos, si es que sucede eso.
Mira, yo creo que con que caiga una, que caigan dos, puede el riesgo sistémico de las cosas es el que siempre hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo creo que estamos en manos de una ministra que es absolutamente responsable y absolutamente consciente del problema y que no está negociando.
Tiene que contar con la buena voluntad del Congreso.
No, por supuesto.
Del Senado,
por supuesto.
O la Cámara de Diputados.
Yo creo que tendremos que está en este momento, se fue a la Cámara de Diputados.
Sí, porque ya pasó por el Senado.
Pasó por el primer trámite constitucional del Senado. Tenía el camino inverso a la reforma de las pensiones. Sí. Esta viene del Senado y va. No, perdón, estoy tonteando, está en comisión mixta.
Está en comisión
mixta. Sí, está en mixta.
Ya, claro,
sí. Pasó por la Cámara de Diputados bastante vacía. Y está en mixta. Allí hay 5 parlamentarios de cada una de las cámaras y tendrá, y con la composición proporcional que tienen los partidos políticos. Y el asunto es que tienen que, en esta semana, ver un proyecto. A ver, el gobierno el lunes, por la información que a mí me entrega gente con la cual estuve reporteando, el día lunes el gobierno hará ingreso de las indicaciones de este proyecto. Hay algunos que estaban criticando que todavía no habían entrado y que era tarde. Es porque se está conversando y negociando, haciendo un trabajo prelegislativo para poder entrar, y si entra con acuerdos.
Con discusión inmediata, imagino, además.
No sé, son las urgencias más altas.
O sea, supongo, lo que pasa es que, claro, si no, no van a alcanzar.
Así que ahí estamos, en eso estamos. Y eso sí que es urgente, y eso es contrarreloj. Esto
es
como
las películas. Y es chileno, dejar. Pasó hasta el último día, pues vamos a tener ya ahí.
Bueno, pero es que ocurre lo mismo que está ocurriendo con todo y ahora con la otra trama legislativa en la cual estamos, tanto en la Cámara como en el Senado, y en particular en este momento en el Senado, en segundo trámite legislativo, no sé si se votó en sala ya, porque pasó por comisión, iba a sala, luego tenía que ir al Senado, a sala en la Cámara, tenía que ver con las reglas de uso de la fuerza, las RUF, que uno de los puntos difíciles, tenía que ver con la justicia militar.
¿Qué fue lo que se aprobó?
Se aprobó en comisión.
En comisión.
En la Comisión Unida de Constitución y Legislación, de Legislación y Constitución.
Sí. Y eso, eso ha sido muy polémico.
Justicia,
perdón,
de justicia y Constitución. Sí. Porque es justicia militar, eventualmente.
Yo creo que era seguridad.
¿O seguridad?
Seguridad y Constitución. Bueno,
sí. Seguridad. Es polémico, claro que es polémico. A ver, entrémosle un segundito a eso con las distintas miradas que hay. Hay desconfianza, partamos por ahí. La madre de todos nuestros problemas en Chile y en el mundo, probablemente,
hoy día, ¿no?
Desconfianzas mutuas, interpretaciones rápidas con el adversario. Siempre el otro quiso pasarse de listo, siempre el otro hizo dos de más, siempre el otro no entiende nada. Siempre el otro defiende a los malos, en fin, es que es una dinámica muy torpe en la que estamos. Y a ver, y esta desconfianza no es caprichosa, tiene un sustento histórico, como muchas cosas en los países, cuesta vuelta a la página en los países. La justicia militar, para los que son mayores, para los que vivimos la dictadura, tiene un recuerdo absolutamente lineal, directo, inexorable con aquella justicia militar dirigida por el fiscal Torres Silva, por ejemplo. Claro que hay una diferencia, para ser honesto, porque cuando uno hace una discusión hay que hacerla honesta. Y la honestidad es poner todos los elementos sobre la mesa. Efectivamente, la justicia militar, entendida como era en una dictadura, es una justicia militar para salir arrancando. Entre otras cosas, José, porque esa justicia militar veía cualquier tema que tuviera que ver con un militar.
Claro.
Si el militar chocaba, se pasaba un disco pare, ese militar iba a la justicia militar.
Mataba a su señora.
Ese militar, perdón, y una justicia militar que además, bueno, justicia civil tampoco funcionaba mucho. Recordemos cómo eran las cortes de apelaciones, las cortes, y cómo era la administración de la justicia civil tampoco era independiente, porque era una dictadura. Pero esa justicia militar
incluso más fast track.
Y esa justicia militar lo que hizo fue, en materia de derechos humanos, muchas veces proteger a los victimarios de derechos humanos. Entonces, claro, tiene ganada una desconfianza histórica de la civilidad. Pero no es eso lo que estamos hablando ahora. Es totalmente injusto y deshonesto decir que lo que se aprobó en comisiones ayer es esa justicia militar. La justicia militar que se aprobó ayer es para casos puntuales de violaciones de esas normas, de esas reglas de uso de la fuerza y en contextos especiales. No es si es que un cabo se cruce, pasa un disco pare o, como dices tú, comete violencia intrafamiliar. No, es en función de su cargo como militar o policía.
O sea, en el uso de su en su cargo, en sus funciones.
Y en el contexto de cuidado de infraestructura crítica, excepciones constitucionales, o sea, estado de sitio, estado de excepción constitucional en general. Y había una tercera, habían dos.
Desierto fronteras, ¿no?
Me parece que puede ser cuidado frontera, habían dos elementos más. Entonces, si bien es razonable que a uno se le ericen un poquito los pelos cuando hablan de justicia militar, pero claro. Hay que ser honesto y decir que no se trata de esto, y tratar de mezclarlo no es honesto. Puedes tener la opinión que quieras, pero uno toma la opinión y la posición que quiere después de poner los casos sobre la mesa, los casos que son reales.
Sí, yo creo que hay dos temas ahí también que son relevantes. Uno, que efectivamente, y como han esgrimido sobre todo desde el oficialismo, porque están en contra de esta justicia militar, es que finalmente es un retroceso respecto a todo lo que se había avanzado en igualdad ante la ley. Y claro, se podrá discutir, porque sí hay un punto, porque tienen que haber tribunales distintos para distintas personas. Y yo creo que ahí hay un punto que es discutible. Sin embargo, por otro lado, si queremos que la RUF sea efectiva y que de verdad, y esto sobre todo pensando en los militares, porque para la policía es distinto, porque están acostumbrados, porque han sido preparados, porque el armamento es proporcional.
Ahora, esta RUF es para todos, ¿eh?
Por eso,
esta
es para todos. Es para todos iguales, pero yo creo que el gran problema, la gran dificultad viene sobre todo para los militares que no han sido preparados para esto y que tienen un armamento que es difícil la proporcionalidad cuando tienes el material bélico en tus manos. Pero efectivamente, si queremos que los militares participen de las funciones que se les quieren otorgar, por ejemplo, el cuidado de la infraestructura crítica, el cuidado de las fronteras, etcétera, que puedan, por ejemplo, actuar cuando hay estados de excepción, etcétera, sin temor, claro, ahí probablemente que exista una justicia militar que entiende el contexto le pueda dar cierta garantía para poder realizar su trabajo. De otra manera, es difícil que quieran participar los militares en este tipo de acciones.
Y lo último que es relevante, que a mí me parece que uno de los argumentos que se da, y acá uno tiene su opinión, a mí no me parece que lo amerite, Como justificación última, el que tiene que haber justicia militar para estos casos por la especialidad, por la especificidad. Porque tú puedes preparar a jueces o puedes preparar personas como se les prepara para los tribunales ambientales, claro, para los tribunales económicos,
tributario,
para los tribunales tributarios, de familia. Tú puedes preparar jueces. O sea, si esa es la razón, a mí no me parece una razón, porque tú puedes preparar jueces o funcionarios que entiendan la especificidad del uso de la fuerza, de las armas, de los materiales bélicos, para poder juzgar con conocimiento. Sí. Y eso sí que es importante. Sí. No son solo los tribunales militares los que pueden entender de esas materias.
Estoy
entonces,
de acuerdo.
Y otra cosa que me hacía ver un jurista ayer que conversé. Los tribunales militares no están adscritos a la nueva reforma procesal penal, siguen operando con el sistema antiguo.
Por lo tanto, hay secreto sumario. Claro, y eso obviamente yo creo que atenta un poco contra la transparencia y contra ciertas garantías que también son necesarias en estos procesos.
Exactamente. Lo que uno puede tener es cada uno sus opiniones, lo que no puede tener cada uno son sus datos. Decir que la justicia militar hoy día es retroceder porque nos recuerda la justicia de los 80, yo justifico el recuerdo, el mal recuerdo, pero no es lo mismo. No hay que confundir a la gente con los datos. Después de eso, cada uno puede tener la opinión. A mí me parece, en principio, que no, si no se puede, ya está. Pero en principio, mi opinión muy personal, es mejor tener tribunales civiles para todo. Porque al final, también otro experto en opinión pública me decía, es complejo hoy día. Hoy día una moción como esa sale, y sale facilito y sale rápido. Porque hoy día la marea va para ese lado.
Claro.
Pero la idea es hacer leyes y hacer entramados legales, hacer una arquitectura legal que soporte los cambios de ánimo de las sociedades. Si es que nosotros planteamos un tribunal o un militar para casos de militares el 18 de octubre del 19, usted se puede imaginar que claro, la respuesta,
o sea, usted plantea, habría que quemar el tribunal militar.
Claro, pues, usted plantea lo mismo hoy día, 3 de mayo del 2024, y se discute y capaz que pase colado. Entonces, ¿cambió la propuesta? A lo mejor no. Lo que cambia son los humores, los estados de ánimos de la población. Y hay que tener una arquitectura jurídica para los casos que soporte los vaivenes. No podemos estar haciendo para unos y otros. Y ahí es donde está el desafío del legislador, de tratar de ponerse por sobre los humores pasajeros y la dinámica del momento.
Claro, y dejar atrás también, porque claro, yo creo que en toda esta discusión también pesa, querámoslo o no, todo el proceso que hay con el general Yáñez.
Por supuesto.
Y las acusaciones de ciertos fiscales que han tenido Twitter y cosas.
Hace 4 años.
Mira, por eso te digo, si al final es todo tan volátil y la gente le queda esa sensación y hay como una rebeldía frente a eso.
Y no, los carabineros ni eran una manga de delincuente, ni hoy día es un grupo de gente puramente virtuosa.
No, por supuesto.
Hoy día
que
corremos
no.
el riesgo de que pueda generarse dentro
por
de carabineros
supuesto,
una asociación ilícita al interior y que hagan un desfalco como el de antes. ¿Por qué? Amparado porque a lo mejor a nadie quiere tocar ni un pelo allí, porque, en fin, cambia demasiado. Así como en un momento pasan a ser los peores del mundo, ni son los peores, ni son los mejores. Son una institución larga, casi de 100 años, que tiene una historia ganada de respeto en nuestro país, que han metido las patas muchos de ellos, sí, que han metido las manos muchos de ellos, sí, que han actuado descriteriadamente muchas veces, sí. Toda la diferencia está en... ¿Es sistemático el problema? ¿Es sistemático el error cuando lo cometen? ¿O es excepcional o son personas que lo cometen?
Es como fortalecemos finalmente la
institución. Y ahí nuevamente, mirada por sobre los acontecimientos y la dinámica de los momentos. 7:27, estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos un invitado, por favor, Josefina, a ver si...
Ya está con nosotros aquí en el estudio el diputado argentino del PRO, Alejandro Bongiovanni, quien está en Chile porque vino a participar de un foro que se llama Voces de la Democracia del Faro UDD. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Diputado, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros.
No, por favor, el gusto es mío.
Tendría que preguntarle si esto es un diputado del PRO gobiernista, no voy a decir opositor, pero o de cierta distancia con el oficialismo que está en la Casa Rosada hoy día.
No.
¿Los matices dentro del PRO?
Hay matices en el bloque. Hay algunos. Nosotros internamente nos llamamos, no sé si esto habrá llegado a Chile, nos llamamos Halcones y Palomas.
Sí, algo de eso hay.
Los Halcones.
Sí, en la radio
somos...
incluso hay Halcones y Palomas.
Ah, también.
Sí,
bueno,
sí, sí,
en todas partes. Bueno, los Halcones, en teoría, somos los que hicimos campaña en la interna del PRO del año pasado por Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad.
Halcones.
Y estamos un poquito más cerca del oficialismo del gobierno
claro.
del presidente Milei. Esto no quita que haya cosas que uno mira con cierta distancia, pero al menos en lo que es legislativo, que es lo que me compete a mí, estamos bastante sintonizados.
Los del PRO que estaban en Las Palomas, que eran Larreta, Lilita
Sobre
Carreo...
Todo, bueno, Lilita no era puntualmente del PRO, era de la coalición de Juntos por el Cambio, sí. Claro, pero ella la integraba a través de su partido llamado Coalición Cívica. El arquetipo de esa variante del PRO es el ex alcalde de la Ciudad de Buenos Aires que vos nombraste,
Horacio Rodríguez Larreta,
exactamente.
Sí, sí, sí.
Que hoy está bastante
alejado.
¿Es
oposición Larreta hoy día?
Hoy está medio silenciado. Yo creo que está buscando su momento.
Su voz.
Volvió a aparecer en una marcha muy multitudinaria de casi 1 millón de personas que hubo
estudiantes.
Exactamente.
La semana pasada.
Exactamente.
Pero ahí apareció hasta
crítico.
Hasta Perón alcanzó a aparecer. O sea, hasta gente que ya
bueno,
no está.
Claro, pero
se aprovecharon todos, se colocaron.
Aparecieron a todos a mojar la media luna en el café con leche. Todos. Aparecieron todo un sector de progresista, de centroizquierda, claro. Que va desde radicalismo a peronismo que come peronismo que come con cubierto, como lo llamo yo, a Horacio Rodríguez Larreta y demás. Claro. Era una marcha que fue muy grande, muy importante. A raíz de una agenda que no tenía mucho sentido, se decía que el presidente quería desfinanciar las universidades, cosa que fue un poco exagerada. También creo que el gobierno hizo un poco para fomentar ese error de comunicación. Pero bueno, fue una marcha importante de muchos votantes de Milei, incluso, que dijeron, con esto no, muchachos. En Argentina hay algunas cosas con las que no se pueden... bueno, la universidad pública es una de esas cosas que son big deal en Argentina.
Ahora, interesante lo que dice Alejandro Buongiovanni, diputado del PRO, que está con nosotros, nos acompaña aquí en el estudio, porque Milei enfrentó marchas al principio que parecían muy bravas, unas de la CGT, del Polo Obrero, pero que no llegaron a juntar mucha gente, ¿no? No llegaron a ser muy terribles, incluso se utilizaron algunas prácticas antipiqueteros de Patricia Bullrich, se pusieron en práctica, lo vimos al presidente en el centro de monitoreo policial allí, qué sé yo. Pero no pasó mucho. Pero parece que, bueno, a la Milei apuesta una más siempre y va a un público que es peligroso porque va a la educación pública, que está en el corazón de la cultura de clase media emergente argentina, culta, pero también entra con sus propios votantes, que son los jóvenes.
Sí.
Entonces, y se la aprovecharon, ahí los vimos, no sé, a Kicillof, la vimos a Cristina, los vimos, bueno, los vimos a todos, a los radicales, los vimos a todos ahí tratando de sacarse la foto, de colgarse de eso, pero algunos dicen que la apuesta fue un poco más allá y fue un poco arriesgada. ¿Cómo le salió la apuesta?
Yo creo que fue un tiro en el pie del gobierno, y hablo con muchos amigos en el oficialismo y te reconocen que fue un tiro en el pie. Primero porque se podría haber desactivado, porque de nuevo, se quiso instalar que el gobierno venía a cargarse la educación universitaria, y la verdad que no era ese el mensaje, pero algunos prefirieron seguir echando leña al fuego, hablar de que la universidad doctrina, que está llena de vagos, en vez de decir algo que estaba bien, que es que hay que auditar la caja de la universidad porque hay algunos hechos de corrupción bastante importantes. En vez de ir por eso, fueron más por una filípica mucho más grandilocuente, como suelen ser expansivos a veces con los discursos, y se generó una resistencia tremenda, en donde, como vos decís, fueron mucho a mojar el pancito. Paradójicamente, que hayan ido tantos referentes políticos, que ya me parece que están muy gastados, a mojar el pancito, terminó bajándole un poco el precio político a la demanda. No así social. La sociedad dio un mensaje fuerte, dijo, che, con la universidad, no, porque la universidad, vos lo mencionaste bien, para muchos argentinos, donde hoy está bastante trabado el ascenso social en Argentina, está muy complicado porque no hay buena fuente de trabajo y demás, sigue siendo, la universidad pública sigue siendo ese farolcito de esperanza para mucha gente de lograr que te vaya mejor que lo que le fue a tus padres, que es algo muy complicado hoy en la sociedad argentina. Entonces me parece que se llevó un revés, cosa que no le viene pasando al presidente en otras áreas. En esto sí se llevó un revés, creo que tomó nota. Y que es un non plus ultra, digamos, no te metas con esto. Ahora bien, hay otras manifestaciones sociales, las hay. Lo que está costando a la oposición, y lo que la ventaja que tiene Milei hoy, es que no hay ningún referente validado y legitimado que hoy lo pueda desafiar. Hoy Milei es una persona que camina el ring solo. Lo digo, no soy mileísta, pero no hay ningún político que haya quedado con un volumen y una legitimidad suficiente que le pueda combatir un par de rounds. Los rounds que ha perdido Milei son, uno, en la calle con lo de la universidad, y dos, un round que ha perdido tontamente, otro error no forzado, con Lali Espósito, que es una chica...
Una cantante.
Que el presidente fue insólitamente a meterse con una chica que además trabaja de los 8 años, tiene mucho éxito en el mercado, o sea... Y la fue a criticar porque dio un show. Entonces digo, hoy la oposición a Milei no tiene interlocutores, y eso es bien llamativo.
¿Y lo está aprovechando Milei es justamente ese vacío de poder que hay en la oposición justamente para aprobar sus leyes? Está, ya se aprobó en la Cámara de Diputados,
sí,
la ley base, pero tiene que pasar al Senado, donde parece que va a haber que negociar bastante también.
Bueno, a ver, esta semana aprobamos una ley bases que para mí es muy buena y dado lo que es Argentina, tiene cambios muy disruptivos, pero que es un girón de lo que era la ley original en febrero.
Claro, es un tercio de lo que era la ley.
¿Por qué? Bueno, porque en el... Exacto, la ley ómnibus.
La ley de Sturzenegger.
De Sturzenegger, exacto. Claro. Era una ley ómnibus que se llamaba ómnibus justamente por su volumen. Y ahora votamos una ley minivan, si querés. Claro. Pero que es muy importante. En el medio, ¿qué pasó?
No, por ahí Nabondi y la minivan es la que van a sacar del Senado.
No, ahí porque sí. Creo que en el Senado no. Me animo a decir que no va a haber modificaciones en el Senado. Me animo a decir. Porque después, si no, tiene que volver. Yo creo que va a pasar. Es mucho más orgánico el Senado, ¿eh? Porque depende mucho más de los gobernadores. Sí, sí. Y los gobernadores están muy ávidos de recursos. Y con la ley base también aprobamos una reforma fiscal que a los gobernadores le hace mucha falta. Pero bueno, suponiendo que pase así. En el medio entre la ley super ómnibus gigante a la que terminamos votando, que insisto, para mí es muy positiva, bueno, pasó la política también. Pasó un baño de realpolitik para un gobierno que no tiene gimnasia en realpolitik y se tuvo que sentar a porotear. Lo que en Argentina porotear, que decir, che, vos...
Pirquinear se llama aquí. Sí.
¿Cómo, perdón?
Pirquineo. Como el pirquinero de la mina. Pirquineo
es de la minería. Los pirquineros son los pequeños mineros que buscan con su martillo... buscan alguna veta en el cerro de una mina.
Pirquineo, me gusta, lo voy a importar a Argentina, el término. Bueno, allá se llama poroteo, entonces usted dice, che, vos, ¿qué querés para votar? ¿Qué querés en el buen sentido? En negociación política, nada raro, che, este artículo te parece bien, bueno, esto bajo esta demanda. Bueno, entonces, en este trade-off que hay entre intensidad de reformas y cantidad de gente que está dispuesta a apoyar esas reformas, se encontró un punto que para algunos era más óptimo, para otros menos, pero se logró sacar una ley. Primera cosa positiva desde mi punto de vista, el fondo de la ley a mí me gusta mucho, pero además a este gobierno le viene bien sacar cualquier ley. Pues la verdad que a mi ley le viene bien mostrar que puede sacar una ley del Congreso ya de por sí como una forma institucional. Claro. Tenés un presidente muy disruptivo, que viene con una minoría abrumadora en el Congreso, que no tiene gobernadores, con lo que importan los gobernadores en un país como el mío. Mostrar que puedes sacar una ley es como un pequeño sello de, che, mirá, di un upgrade en materia institucional. Entonces creo que esto es algo bueno para el gobierno, lo piden los inversores, lo pide el Fondo Monetario, lo pide la sociedad, creo que es algo bueno. Además de eso, me parece que el contenido de la ley, todo lo que tiene que ver con lo fiscal, todo lo que tiene que ver con lo laboral, es bueno.
¿Por qué, Alejandro Bongiovanni, diputado del PRO, que está con nosotros aquí, por qué no nos haces un resumen, una o dos horas, no más que eso, de cuáles son los cambios, cuáles son los... Si tú tienes que presentar realmente en una diapositiva, ¿cuáles son los cambios fundamentales que nos viene a presentar este cambio de
leyes? Primero,
privatización. Las cosas que son más parejas son privatizaciones.
Declara algunas empresas sujetas a privatización. ¿Cuántas? 9. ¿Sabés cuántas había en febrero? 40. Entonces vos me decís, me gustaba el plan de febrero. Eran 40 empresas. Era muy difícil de digerir también para el Congreso. Entonces ahora vamos con 9. Que son razonables, y la verdad es que haber logrado consenso sobre 9 empresas públicas está bastante
bien. Ahora, ¿por qué hay algunas que tienen 30.000 empleados y que pierden 2.000, 3.000 millones de dólares al año?
Son cajas políticas obscenas. Sí. Y que cobran sueldo astronómico, mucho más que senadores, diputados, que funcionarios del gobierno. Entonces, bueno, llegamos a 9 que son pasibles de ser privatizadas y algún otro tanto que son pasibles de tener una participación mixta, pero siempre participación del Estado. La reforma laboral, no es la reforma laboral que a mí me encantaba, la de febrero, que iba con todo, pero logramos sacar a las multas por mala o nula registración del empleador. Nosotros tenemos una economía muy en negro, pero también porque tenemos un sistema laboral muy agresivo para con el empleador, muy agresivo, con doble o triple indemnización, que hace que sea muy costoso. Charaguera, cuando es muy costoso salir, es muy costoso entrar, es muy difícil contratar. Entonces,
no contratan.
Exactamente. Entonces, eliminamos las multas, eliminamos la doble imposición, ampliamos el periodo de prueba, sobre todo siendo más benigno con las empresas más pequeñas. Digo, no va a generar un mega shock de empleo, pero va a generar un fogonazo, sobre todo en las pymes, que les queremos dar un electroshock a las pymes. Exacto. Le damos algunas facultades delegadas, que esto es, siempre, viste, cuando vas fuera de Argentina suena medio como a suma de poder, viste, al dictador romano, pero en Argentina son facultades delegadas que se vienen dando hace mucho, son muy específicas, sobre todo para lo que tiene que ver con la administración pública.
Gobernar por decretos en algunos casos, ¿no?
¿Son
facultades legislativas al presidente en algunos casos? Sí.
No,
por un año,
pero limitadas a lo administrativo.
Por ejemplo, a ver.
Sobre todo para poder... Está la estabilidad del empleo público, que hay discusión jurisprudencial sobre qué significa, pues está en la Constitución, para poner empleo público a disposición por un año, para ver si lo puedes cambiar de tareas.
Ya.
Eso va a hacer que podamos
reorganizar.
Tenemos un Estado muy grande, que paga muchos sueldos, de gente que no hace nada. Sí. Mucho. Eso es necesario reorganizarlo. Le estamos dando facultad al presidente para que lo haga. No es tan urticante.
¿Y no puede despedir a funcionarios públicos?
Después de un año de poner a disposición, sí.
Ya. Yeah.
Eso, por eso le estamos dando la herramienta para que lo haga. En materia de energía, el mercado energético en Argentina está muy reluctante a la inversión, con muy pocas cláusulas que den estabilidad y seguridad jurídica. Estamos flexibilizando eso. Quedamos el RII, que es un régimen para grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, a los que le damos, la verdad, facilidades en materia impositiva y cierta estabilidad. Igual esta estabilidad en Argentina como que son antinomias, pero intentamos prometerle cierta estabilidad, porque la verdad es que hay muchos proyectos de grandes inversiones que pueden generar productividad y empleo rápido, que están ahí a la espera de los tenés que mimar un poco más. Y vos decís, yo preferiría que las condiciones sean buenas para todos, la gran inversión y la pequeña, pero es cierto que hoy estás muy sediento de inversión y los golpeaste tanto que hoy es medio que le tenés que acariciar la cabeza y decir, confía, vení. Entonces,
bueno, el RII pretende hacer eso. Se hizo con las mineras en algún momento, que se les aseguró cierto trato por una cantidad de años.
Exacto. Y después, si bien no llega a ser una reforma tributaria profunda que me hubiese gustado, es cierto que se han bajado algunos impuestos que tienen que ver con bienes personales o impuestos a la producción, porque se pretende...
De la ganancia, ¿no?
Sí.
De la ganancia de capitales.
Exacto.
También.
Se pretende generar un pequeño fogonazo productivo. Argentina está en recesión y probablemente sigue en recesión. Va a costar, el presidente habla de una B corta, yo no sé si se va a dar, ojalá que sí. Pero dentro de este contexto donde la inflación está bajando fuerte, probablemente el próximo número de inflación sea de un dígito, o sea, 9, vamos a decirlo así.
Históricos. Sí,
no, para Argentina.
Claro, no pasa nada.
En Argentina estamos viviendo algo que es triste decirlo así, pero estamos viviendo algo parecido a estabilidad de precios. Es decir, vas al supermercado y el pan más o menos te sale lo mismo que te salió el mes pasado. ¿Saben cuántos años hace que nosotros no vemos eso? Incluso hay un par de precios que bajan, se te caen las lágrimas. Ves un precio que bajó, te largas a llorar en la góndola. Decía el del supermercado, te equivocaste, lo marcaste mal. Entonces...
Me llevo dos por si acaso.
Claro, por la dos, me llevo dos, dame dos. Entonces digo, se está viendo algo bueno en materia de inflación, que por supuesto tiene su correlato. Milei está aplicando 3 electrodomésticos. Motosierra, licuadora y freezer. Digo, motosierra porque cortó transferencia de fondos a las provincias, porque cortó la obra pública. La obra pública en Argentina hoy es cero. Licuadora, porque es cierto, está licuando a los jubilados, está licuando el empleo público, lo está licuando. Estamos trabajando con el presupuesto del año pasado, o sea, el desfase inflacionario se está comiendo inflaciones y salarios. Y freezer porque todavía no atacó la actualización tarifaria. En Argentina todavía el gas y la luz.
Algo hay,
pero el grueso estamos todavía lejos. Algo empezó en Buenos Aires y en algunos lugares. Pero cuando eso se congele va a ser... Lo interesante de todo este fenómeno es que el presidente aún mantiene buena tasa de
apoyo.
De apoyo, incluso de los ajustados. O sea, los ajustados siguen apoyando al presidente que los ajusta. Inédito en la historia argentina. Si me preguntan por qué, no sé. A ver.
Bueno, porque el trauma es muy grande. Pues.
Lo otro no resultó.
Creo que
claramente.
El trauma es muy grande. Se probaron todos los remedios y no resultaron. Claro. Creo que el presidente nos promete sacrificio con sentido, o sea, sacrificio con un objetivo concreto. Claro.
Lo dijo desde el primer minuto.
Tengo un amigo que dice: Milei tiene acelerador, freno, lo que no tiene es volante. Entonces, a veces ve más rápido, a veces más lento, pero va siempre en el mismo lugar. Y por esto otro que te digo, tampoco nadie puede aprovechar el menor, mediano, lo que sea, descontento. Nadie puede agarrar ese descontento, que será el caldo de descontento a veces más grande, a veces más chico, pero nadie puede revolverlo, porque no hay nadie validado para agarrar eso y decir, esto lo quiero representar yo. Hoy, tampoco hay que dormirse en eso, porque como salió un outsider un día, mañana puede salir otro de otro lado.
En algún momento, si uno mira la historia argentina, se produce un cambio cultural. En la mitad del siglo XX apareció, que sea, los 40, Perón, y por todas las circunstancias, no sé, posguerra, nacionalismo, industrialización de la Argentina, la necesidad. Y dio en el tiempo exacto y fundó una Argentina, Perón, ¿no es cierto? El 46, si no me equivoco exactamente, ¿no? Perón y Quijana era la fórmula de presidencia.
Quijano.
Y formó un peronismo que también es multicromático pero hay algunos que dicen que lo que se necesita en la Argentina nuevamente es una fundación cultural, cambiar la cultura, la forma de pensar. ¿Tú crees que tú no eres mileísta? Por eso te lo pregunto con tranquilidad. Sí, si tuviéramos frente a un mileísta cerrado, diría que sí. Tú más bien eres crítico. Ustedes fueron vencidos por Milei en la primaria.
Hemos sido derrotados con todo éxito.
Exactamente. ¿Tú crees que Milei, no él a lo mejor, pero está en posición de, o tú ves que hay gérmenes de un cambio cultural en la Argentina, sí, donde se respete algo que dijo, sí, tu líder Macri, cuando dijo, Argentina no va a cambiar mientras no gaste lo que es capaz de producir, como una familia, y es un cambio cultural importante, que la maquinita de emitir no es eterna?
Yo creo que el cambio cultural se está viendo. Ya los chicos hoy piensan distinto, vienen completamente con un chip mental que es distinto al que me formé yo. Y Milei logró algo muy interesante, le robó los chicos a la izquierda. O sea, sí, padres de izquierda, padres peronistas de alcurnia y de larga data, que los hijos se los robó el mileísmo. Milei logró fomentar y personificar un cambio cultural que ya opera, ya está funcionando, ya se está dando. Y él tiene una cosa refundacional al punto tal de que en este mes armó algo que todavía no se dio, que se llama el Pacto de Mayo, en donde literalmente piensa hacer, no sé si lo terminará haciendo, nos va a llevar a todos los que estamos de acuerdo con sus lineamientos a Córdoba a hacer como una escenografía refundacional de la Argentina, al punto tal de que casi quería buscar el mismo escenario de los padres fundadores de Argentina. Tiene una cosa también histriónica que a veces se le va un poco de mambo. Por ejemplo, quiere nombrar caballeros a los gobernadores que apoyen el Pacto de Mayo. Por ejemplo, eso ya me parece que se pasó a dos pueblos con eso. Pero bueno, tiene esa cosa refundacional, a veces un poco exagerada. Pero sí creo que Argentina está inaugurando un sentido común distinto. Al final del día, uno se hace cultura cuando se convierte en sentido común. Hoy el sentido común argentino cambió. No es el mismo sentido común que el que yo me eduqué. Claro. Che, la policía reprimiendo el delito. Y cuando yo era chico, eso era mala palabra, ¿eh? Todavía seguíamos hablando de la dictadura. Bueno, aquí tengo un país que tiene también esas cuestiones, ¿no?
Por esos mismos problemas, me refiero a esas mismas aperturas, está pasando hoy día en la generación gobernante hoy día. Lo que decía antes que una mala palabra, hoy día es una buena palabra. El uso de la fuerza legal. Estamos exactamente hoy, ahora en un rato, bueno, se está viendo una ley que tiene que ver justo con el uso de la fuerza.
Sí.
O sea, todos los países tienen su propio parto.
Nosotros estamos, hoy también estamos con cuatro proyectos de ley que yo trabajo en la Comisión de Seguridad del Congreso y estamos tratando de sacarlo. Y vivimos situaciones muy dramáticas, pero no quiero hablar de lo que pasó. Porque vi lo que pasó acá, yo estoy consternado con lo que pasó con los carabineros. Digo, no, yo todavía no puedo creer que haya pasado semejante cosa. No tengo información como para opinar demasiado el tema, pero digo, en la Argentina que yo me formé, el sentido común respecto de la cuestión de la seguridad era otro, era completamente distinto. Completamente distinto. En la Argentina que yo me formé, el gasto público siempre era visto como algo bueno. Pero era visto como algo bueno. Claro. El Estado tiene que estar en todo. ¿Cómo no va a estar el Estado en todo?
Bueno, esa fue la fundación del peronismo.
Claro. Bueno, eso es. Estaba en peronismo. Eso es. Del mercado siempre hay que desconfiar. El empresario es como Ebenezer Scrooge, el personaje de Dickens, ¿no? Es un tipo malvado. Y, exactamente. Entonces digo, todo eso cambió. Todo eso cambió. Los chicos vienen descontaminados de eso. Y mi ley es interesante porque al mismo tiempo que gestiona, empuja culturalmente para que la cosa se mantenga. Y hoy me parece que tiene cierto monopolio narrativo, que insisto, yo tampoco soy tan ingenuo de suponer que esto va a durar para siempre. Tarde o temprano, la fuerza invita a ser desafiada, entonces en algún momento va a surgir alguien. Pero hoy todavía no
se ve. ¿Se renueva o cambia la oposición o siguen los mismos?
Hoy siguen los mismos y hay un problema. Y lo digo incluso de mi propio partido. Hoy creo que nosotros estamos todavía demasiado cristalizados en los mismos referentes y incluso en los mismos discursos. La fuerza que más ha logrado renovarse, esto mira, lo estoy pensando ahora, es el Partido Radical, que ideológicamente no me siento muy afín, pero ha logrado mucha gente joven con volumen político. Yo soy muy amigo de, por ahí no lo conoce, digo, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, mucho radical joven, nuevo, con potencia. Creo que eso se han renovado bien. Nosotros al PRO nos falta, tenemos una deuda pendiente en ese sentido.
Bueno, siempre Argentina mirándolo desde cerca por los cambios que tiene, por la importancia que tiene, porque además tiene un tremendo mercado cerca, una potencia económica que, que se niega a querer serlo, pero que sí. está ahí.
Igual claro. mejor que no nos vaya bien, porque siempre digo, ya somos agrandados con no. nada. Imagínate el no, día no, que nos vaya no. bien. No,
imagínate lo bien que le haría a Latinoamérica que le fuera bien a Argentina. Sí.
Pero imagínate que Argentina nos compra todo lo que tenemos que ir a vender a millones de kilómetros allá lejos, claro. y si lo compraran ustedes aquí cerca.
Sí, es verdad. ¿Te fijas? Solucionamos grandes problemas.
No, y además los grandes países y las grandes inversiones, los mercados, el mercado chileno que ya funciona y todo, pero es muy chiquitito. Claro. Entonces necesitamos de un ecosistema latinoamericano que sea atractivo para las inversiones extranjeras.
Bueno, ojalá nos vaya bien a ambos países.
Ojalá.
Tal cual. Muchísimas gracias a Alejandro Buongiovanni, diputado argentino del PRO, que vino a una actividad de Faro UDD, ¿no?
De Faro UDD, que me tiene desde la mañana, me tiene casi secuestrado, me lleva de un lado al otro, me están exprimiendo como un limón.
¿No leíste el contrato?
Claro, no leí el contrato. Claro,
que te vaya muy bien, Alejandro.
Claro, que te vaya bien, chao. Gracias.
7:50, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí. Vamos. No da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología de UC Christus, atención a pacientes FONASA e ISAPRES. Conoce más en ucchristus.cl.
Esto lo debería haber dicho nuestro invitado.
Sí, habría sido muy bonito.
Estás a punto de llevar tus asados a otro nivel con Carnes A Punto, donde cada corte proviene de una triple selección del mejor ganado del sur de Chile. Encuéntralos en Jumbo, en tiendas A Punto o en delivery en carnesapunto.cl.
Dilo en argentino.
¿Ah?
Dilo en argentino. Dos nuevas facultades de Universidad Andrés Bello acreditan su sistema de calidad con la agencia española ANECA. Con ello, una app da un nuevo paso en materia de internacionalidad para acreditar un total de 8 de sus facultades con exigentes estándares globales.
Pero será pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Nada grande se ha logrado en el mundo sin pasión.
En Duna, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Enfermera, ¿me puede ayudar? El médico me solicitó un escáner de columna y no sé dónde puedo ir.
Lo mejor que puede hacer, señor, es ir a cualquier centro de imágenes disponibles en UC Christus. Y si quiere, puede reservar ahora mismo desde su teléfono en ucchristus.cl.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Con el objetivo de abrir más oportunidades para sus estudiantes en el espacio europeo y garantizar estándares globales de excelencia, Universidad Andrés Bello acreditó con la prestigiosa agencia española ANECA la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad de su Facultad de Educación y Ciencias Sociales y de su Facultad de Ciencias de la Vida. Con ello, UNAD suma 8 facultades ya certificadas por esta agencia española, reflejando su compromiso a nivel institucional y en cada una de sus disciplinas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Una niñez tormentosa y una vida de adicciones no impidieron que Stevie Ray Vaughan se convirtiera en el guitarrista de blues más talentoso de su generación. Venerado por sus pares y aclamado por la crítica, Stevie Ray apenas tuvo 35 años para demostrar su talento antes de terminar sus días en una tragedia aérea. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 53 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Tenías un tema.
Sí, hoy se celebró el Día Internacional de la Prensa.
Sí,
sí, bueno, hubo distintos actos conmemorativos y el presidente Boric, dio un discurso respecto al tema. Y en algún momento, mientras hablaba y se estaba justo refiriendo al caso de Francisca Sandoval, recuerda esta reportera de La Victoria que fue asesinada, bueno, estaba hablando de ella justamente, y el señor Benjamín Lillo, que es el director justamente de Canal 3 de La Victoria, comienza a incripar al presidente. De manera muy fuerte, el presidente le decía... señor, déjeme hablar, y él seguía gritando y increpándolo y diciéndole que no había, que la justicia no había hecho nada, que insinuó que había sido asesinada por carabineros, y el presidente decía, eso no es así, no fue así, y este señor Lillo lo seguía increpando de manera muy dura, a mi gusto muy mal educado, la verdad, porque ¿desde cuándo acá uno viene a interrumpir al presidente? O sea... La mitad de un acto conmemorativo, y en algún momento el presidente ya seguía gritando a este señor y dice, ¿sabe qué más? Bueno, esto es la libertad de prensa, esto es la libertad de expresión, y lo deja terminar, y una vez que termina él continúa con su discurso. La verdad es que me recordó momentos bien bien tristes de, por ejemplo, la época del estallido social y previo de esa como poco respeto hacia la autoridad, Matías, yo sentía que estábamos volviendo a cierto, de a poco, porque hay desconfianza y porque no hay el mejor ambiente, pero había cierta aceptación respecto a que las autoridades y a las personas en general, pero sobre todo a las autoridades, hay que tratarlas con respeto. Acá además el señor Lillo lo increpaba respecto a que no había habido justicia con Francisca Sandoval. Y me parece además injusto la crítica y el grito al presidente, porque la justicia es un poder autónomo que está a cargo de los tribunales, donde el presidente podrá tener su opinión o no, pero no puede intervenir tampoco. Creo que fue muy desagradable, y demuestra lo peor, creo que de ese ímpetu malentendido respecto a qué es lo que es la libertad de expresión y cómo nos podemos referir y referir sobre todo cuando hablamos con nuestra autoridad, en este caso específico el presidente de la República.
Sí, las formas siempre importan, las formas frente a las instituciones siempre importan. Uno entiende la molestia, entiende la impotencia cuando tú sientes que tu caso no avanza, el presidente no lo pudo contestar, como dices tú, porque no le compete a él. Y porque probablemente no tiene el detalle, no puede tener el detalle el presidente.
Y porque no lo dejó,
pero aunque lo estuvieran, es probable y es razonable que no tenga el detalle cómo ha avanzado la investigación, cómo ha... Lo que no creo, porque no pasa, puede ser lento porque hay muchas causas, porque aquí y allá, pero que no han hecho nada, es fácil decirlo y hay que probarlo que no han hecho nada, porque el no han hecho nada de la justicia es que lo están tapando, alguien está tapando. Por favor, ese crimen a todos les dolió, a todos les hizo, a todos les dolió mucho que un periodista, sobre todo de esas radios vecinales, esas radios que hacen una labor que es realmente muy importante, en lugares muy humildes, muchas veces muy vulnerables, con pocos recursos, no creo que nadie haya querido tapar, si es que fuera el caso que no avanza. Pero insisto, había una asimetría, porque tú no le avisas al presidente, mire presidente, queremos cuestionar y quiero que usted nos ayude a que avance, porque tenemos este antecedente de que alguien está tapando el avance en la investigación. Esa es una forma interesante de hacerlo y de interpelar, claro, al presidente, porque son interpelables las autoridades.
Sí, pero en cierto contexto. Gritos, claro.
Diciendo algo que para el presidente es imposible probar lo contrario, es poner incómodamente, de manera injusta, porque uno puede incomodar al poder con una pregunta atingente, pero incomodarlo solamente a los gritos, solamente cuando la otra persona no se ha preparado para tener los argumentos de una cosa que no es facultad de él. Sí, pero también uno entiende.
No, uno entiende el dolor, por supuesto, pero es la forma, y además tampoco, porque está bien, yo creo que es muy bueno hacer preguntas y se puede incomodar al poder, obviamente, pero hay contexto, y creo que tampoco le dio la posibilidad al presidente a responder, porque el presidente trató de responderle varias veces y no fue posible porque seguía gritando y se sumó más gente, y no, la verdad que sí, fue muy, no sé, creo que muy antidemocrático todo lo que sucedió.
Nos vamos nosotros. Sí. Nos reencontramos el lunes. Sí. Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Hasta
y un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Chao.